las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A pesar de que Sánchez ha presentado ya 9 veces el plan de recuperación, no sabemos qué va a hacer el gobierno con los impuestos. Y deberíamos saberlo porque el plan debe incluir detalles. Detalles que no son detalles. Detalles sobre las reformas que reclama Bruselas, reforma laboral, reforma fiscal y reforma de las pensiones. A pesar de las grandilocuentes presentaciones de Sánchez, a estas alturas no sabemos con qué quedarnos. Esta semana hemos tenido ya varias versiones sobre la subida o no subida de impuestos. El candidato Gabilondo, candidato por el PSOE a la Comunidad de Madrid, desde que empezó la precampaña promete una y otra vez que no va a retirar las bonificaciones al impuesto de patrimonio ni al de sucesiones. O sea que si gana no va a subir los impuestos. Ojo que estos impuestos en su regulación están cedidos a las comunidades autónomas. Pero Gabilondo quedó desautorizado el lunes cuando la ministra de Hacienda, la ministra Montero, presentó su equipo de expertos para hacer la reforma fiscal. Además de presentar a su equipo de expertos, Montero anunció el lunes que quiere subir ya en 2022, o sea, el año que viene, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio y de sucesiones, que ya digo son de gestión y regulación autonómica.
Seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal.
Bueno, subir sociedades. La ministra de Hacienda adelantó que quiere borrar o cerrar la brecha de recaudación que hay entre España y la Unión Europea, que es de 7-8 puntos del PIB. Eso supone pues, unos 80.000 millones de euros. O sea, la ministra nos habló de una subida de impuestos de 80.000 millones de euros. No inmediatamente, pero sí inmediatamente la subida del impuesto de sociedades. Desde luego, España necesita una reforma fiscal desde hace mucho tiempo. Rajoy también formó un grupo de expertos al que le hizo muy poco caso, porque Rajoy lo que hizo fue ir cambiando los impuestos a salto de mata. Pero subir los impuestos cuando España sufre la mayor recesión desde la Guerra Civil y cuando nuestra economía no se va a recuperar del batacazo del 11% este año, sino en 2023, es un suicidio económico. Es lo que nos ha dicho hace unas horas la OCDE. Lo que le falta en ese momento a las empresas es que se suban los impuestos. Pero a pesar de esta evidencia, Sánchez, en la presentación número 8, porque hay que ir poniendo numeritos a las presentaciones, la presentación número 8 del plan de recuperación, el martes, respaldó a su ministra de Hacienda y aseguró con ironía que si Biden sube el impuesto de sociedades, él no va a ser menos.
Hemos escuchado al, entiendo yo para algunos, peligroso rojo comunista Biden hablar de que tenemos que elevar los tipos efectivos de sociedades a nivel global.
Si Biden lo hace, Sánchez también lo hace. Y hoy hemos tenido o la segunda o la tercera versión de lo que quiere hacer el PSOE, el gobierno, con los impuestos. La ministra Calviño ha vuelto a decir lo que dice Gabilondo, que de subida de impuestos a corto plazo nada.
Este no es el momento de subir impuestos y lo hemos demostrado con los presupuestos generales del Estado para este año. Y
bueno,
lo ha
¿qué
dicho
significa
presidente?
Todo esto? ¿Qué significa que ahora diga esto la ministra Calviño? Este es un caso claro de la diferencia que hay entre la propaganda y la información. El gobierno hace mucha propaganda, pero da poca información de lo que va a hacer, posiblemente porque no sabe lo que va a hacer. Esto significa que los desequilibrios presupuestarios, tenemos un gran desequilibrio presupuestario en este momento, hay que reducirlos, pero no ahora, hombre, no ahora. Y esto significa que la ministra Calviño es la única que parece tener dos dedos de frente en política económica. Ha conseguido parar la nociva contrarreforma laboral que quería impulsar Podemos. ¿Conseguirá parar una subida de impuestos en plena crisis? Esperemos, esperemos que lo logre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora que el Ministerio de Sanidad quiere que se prohíba fumar en las terrazas de bares y restaurantes, aunque haya distancia de seguridad. Se lo va a proponer hoy a las comunidades autónomas en la reunión de la Comisión de Salud Pública. Maribel Sánchez.
Ya lo habían prohibido 6 comunidades autónomas, pero Sanidad quiere que se extienda a todo el país después de confirmar que el virus se transmite por aerosoles, que queda suspendido en el aire en esas gotitas que expulsamos al hablar, al toser, respirar o al fumar. De hecho, los neumólogos y epidemiólogos llevan tiempo denunciando que el humo del cigarrillo se puede propagar hasta 8 metros de distancia y si estamos tomando algo en la mesa de al lado sin mascarilla, es muy fácil que nos contagiemos. Eso sí, la prohibición no parece que vaya a afectar a los que fuman por la calle porque en ese caso la exposición al humo es menor y además todos deberíamos ir con mascarilla para evitarlo.
Y como te hemos adelantado, Toni Cantó y el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, no podrán presentarse en las listas del PP a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por los populares. Te cuento también que Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Rusia y ha anunciado la expulsión de 10 diplomáticos, incluidos integrantes de los servicios de inteligencia. Corresponsal, Juan Fierro.
Las nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia llegan en plena escalada de tensión entre ambos países por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2020, otros ciberataques, así como la política de Moscú en Afganistán y Ucrania. Además de la expulsión de diplomáticos rusos en Estados Unidos, Washington sanciona a 6 compañías rusas por sus actividades en ciberespionaje, a 32 organizaciones e individuos por injerencia electoral y a 8 individuos más y entidades por la ocupación rusa de la península ucraniana de Crimea. También el Tesoro estadounidense ha emitido una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses participar en el mercado principal de bonos emitidos a partir del próximo 14 de junio por el Banco Central ruso y otras instituciones del país en un intento de coartar su venta de deuda soberana.
Y te cuento también que han sido detenidas 12 personas en diversas provincias españolas por poseer y distribuir material de abuso sexual infantil a través de Internet. Juan Baño.
Lo más aberrante, sin duda alguna, el caso de esa madre en Almería que enviaba imágenes de su propia hija menor de edad con poses y connotaciones sexuales a otro de los detenidos, en este caso, un hombre en Barcelona. Lo hacía a través de una aplicación de mensajería instantánea. La voz de alarma la dio Estados Unidos. Se alertaba sobre la presunta comisión en distintos puntos de España de delitos de posesión y distribución de material de abuso sexual a través de Internet. Los agentes han detenido a los distribuidores de ese material en distintas provincias, 4 de ellos en Barcelona, 2 en Pontevedra y Valladolid y 6 en Alicante, Madrid y Almería. En esta última provincia hay otro detenido, además de esa madre que exhibía las fotos de la propia hija. La policía advierte que guardar o compartir imágenes de contenido sexual de menores es un delito en nuestro país.
Y en los deportes ya está jugando Rafa Nadal en Monte Carlo. Luis Munilla.
Partido de los octavos de final de Monte Carlo ante el búlgaro Dimitrov, que ha comenzado además justo después de la eliminación sorpresa de Novak Djokovic, Alberto Arauz.
Y que ha comenzado con buenísimas noticias porque Rafa Nadal está en modo ciclón y le está ganando por 5-0 al búlgaro Dimitrov en este primer set. Además, como tú dices, hemos vivido la gran sorpresa del torneo porque el número 1 del mundo, Novak Djokovic, ha caído eliminado a manos del británico Daniel Evans. Además, Davidovic ya está en cuartos y Bautista y Pablo Carreño van a buscar también su plaza en los cuartos de final.
El comité de competición ha archivado el expediente a Gerard Piqué por insinuar favoritismo arbitral hacia el Real Madrid. Un Piqué, por cierto, que tiene complicado llegar a la final de Copa del sábado ante el Athletic. Hoy manda la Europa League con los partidos de vuelta de los cuartos de final. Villarreal-Dinamo con 1-0 de la ida para el Villarreal y Manchester United-Granada con 2-0 en contra del Granada. Los dos partidos son a las 9, se van a poder escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y además, ciclismo. En la Vuelta a la Comunidad Valenciana, victoria de etapa para el francés Arnaud Demar. Sigue líder el australiano Scott Son.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 16 grados y cielo nublado en Cibeles. Es posible que esta tarde llueva. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2, Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Pinto y A42 en Getafe y Fuenlabrada. Problemas en la M40 en Mercamadrid, sentido A4 y en M50 Boadillo, sentido A5. Y te recuerdo que el Constitucional mantiene fuera de la lista del PP al 4 de mayo a Toni Cantó y Agustín Conde. La votación se ha tenido que resolver con el voto de calidad emitido por el presidente de la sala. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La muerte en prisión a los 82 años de Bernie Madoff es para muchos el final de una era.
¿Cómo podía dormir con eso?
Supongo que podía dormir porque estaba seguro de que Peter no sabía nada. Yo le había encargado hacer cosas, pero él no era consciente de que podía implicarse en este... delito.
El final de una época en que la crisis financiera que puso al mundo patas arriba en 2008 tuvo mucho que ver también con las prácticas de personajes sin principios, con actividades financieras enloquecidas o simplemente delictivas que arrasaron el sistema y, lo que es peor, los ahorros y las vidas de millones de familias.
Supongo que no pensé que lo que hacía era robar.
Bueno, fue una estafa piramidal de 65.000 millones de dólares. Mucha gente perdió los ahorros de su vida, sus casas. Les destrozó la vida. ¿No pensaba que era robar? Bernie...
También son cómplices en cierto sentido.
¿Son cómplices por confiar en usted?
Madoff está considerado el mayor estafador de la historia. Montó una trama piramidal con la que efectivamente llegó a estafar 65.000 millones de dólares y por la que fue condenado a 150 años de cárcel. Y todo ejerciendo pues una de las prácticas más antiguas del mundo, el fraude. Y lo hizo con uno de los métodos más sencillos. Madoff, con un grupo muy reducido de colaboradores de máxima confianza, estableció una estafa piramidal básica. Lo que un cliente invertía se destinaba a pagar los intereses de otros clientes que habían invertido antes. Es decir, en la base de la pirámide realmente estaba la nada. Pero por el camino, él y su familia se enriquecieron y llevaron una vida de lujo durante 20 años. Entre los damnificados de Madoff, grandes y medianas fortunas, personajes tan conocidos como Steven Spielberg o los actores Kevin Bacon o John Malkovich. Bueno, su muerte se interpreta, digo, también como el fin de una era inmoral y responsable de hacer negocios. ¿O no? Porque fíjate, hay prácticas que permanecen. En febrero del año pasado, la policía destapó una gran estafa piramidal con sede en Dos Hermanas, con más de 15.000 afectados, a los que se le ofrecía formar parte de un club de viajes mediante la oferta de paquetes turísticos con descuentos en determinados hoteles que realmente no existían. Pero si hablamos de estafa piramidal en España, enseguida nos viene a la cabeza lo que ocurrió con Forum Filatélico y Afinsa. Un caso que saltó en 2006 y cuyas consecuencias siguen sufriendo hoy los miles de afectados. El 9 de mayo de 2006 la Audiencia Nacional intervenía las sedes de Forum Filatélico y Afinsa, dos empresas especializadas en la compraventa de sellos. El agujero era de 3.000 millones de euros y 300.000 personas se vieron afectadas. Muchas familias perdieron todos sus ahorros. 15 años después, los afectados siguen luchando por recuperar su dinero. Algunos han fallecido sin conseguirlo. A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, por ejemplo, en el caso de Forum Filatélico y Afinsa, son 300.000 familias que en algunos casos perdieron todos sus ahorros, personas que durante estos años han vivido un auténtico drama y que por el momento pues no han conseguido rescatar más que un 16%, ¿no?, de todo lo que invirtieron.
Sí, esta es la situación que se plantean en este tipo de estafas, fraudes, que a lo mejor tampoco es una manera muy precisa de denominarlo, ¿no? Porque lo que sucede es que hay personas que gestionan riesgos, que pueden ser riesgos en algún caso muy importantes, y esos riesgos, a esos riesgos se exponen el capital de otras personas que no son lo suficientemente conscientes. Y no son lo suficientemente conscientes porque no tienen la información, porque no tienen la formación. Y también en muchos casos, creo que eso se puede apreciar tanto en el caso de la estafa piramidal estadounidense como de finalmente la quiebra de Forum Filatélico, lo que se produce es un cierto déficit de supervisión por parte de las autoridades. Las autoridades bursátiles estadounidenses no deberían haber permitido que esas especulaciones de alto riesgo a las que se veían atraídos inversores desprevenidos alcanzaran el volumen que llegaron a alcanzar. Y probablemente, pues, cabe cuestionar que las autoridades españolas estuvieran lo bastante diligentes respecto de la cuantiosísima inversión particular de inversores no preparados y de inversores no institucionales que acabó concentrando una entidad como Forum Filatélico. Aquello alcanzó un tamaño que seguramente debería haber hecho saltar alguna alarma, porque alguien tiene que proteger a los incautos. No puede ser que los incautos estén completamente a merced de los jugadores de ventaja o de los jugadores temerarios.
¿Y cómo funcionaba la trama? Forum Filatélico ofrecía lotes de sellos, asegurando que transcurrido el plazo fijado en el contrato, se encargarían de la venta a un precio muy superior. Además, garantizaban una rentabilidad mucho más alta que la de las entidades bancarias. Claro, los clientes ignoraban que en realidad el dinero se destinaba, en parte, sí, a la compra de nuevos sellos, pero también a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión, y otra parte se iba directamente al patrimonio de los después condenados. Fina es una de las afectadas, ahora es además también presidenta de la Plataforma Blanca de Albacete. Fina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú perdiste 100.000 euros, entonces tenías 34 años. ¿Cómo empezaste a invertir en Forum Filatélico? ¿Por qué? ¿Quién te lo recomendó?
Pues en Forum Filatélico no, perdón, en Afinsa.
En Afinsa.
Sí.
En pues tu caso fue en Afinsa, asesor, cuéntame.
Sí, a través de mi asesor fiscal, la persona que me asesoraba.
Pero fue...
Llevaba el producto, me lo ofreció y bueno, pues me pareció un producto interesante. Hice todas las averiguaciones correspondientes, es decir, solicité información a través de internet y bueno, pues a través de los medios de los que yo disponía. Y bueno, pues la verdad es que todos los informes sobre la empresa eran favorables. Entonces, bueno, pues me dio la suficiente confianza y invertí.
Claro, porque es verdad que mucha gente lo hizo pues porque alguien se lo recomendó, alguien muy conocido, alguien incluso de la familia a la que hasta el momento le había ido bien, pero por lo que veo, Fina, tú además incluso te interesaste un poco por indagar, ¿no?, por informarte.
Sí, bueno, pedí un informe a Sexor a través de internet y bueno, pues no había nada que me indicase que, bueno, pues que podría ser un error el invertir en esta empresa, entonces lo hice. Además, convencida de que lo que estaba haciendo era lo correcto.
Bueno, tan convencida estabas que tú incluso, al final, llegas a trabajar 2 años en la empresa, los 2 últimos años.
Sí.
¿No sospechaste nada? ¿No viste nada raro en aquellos años?
Nunca. Al contrario. En ningún momento pude sospechar que allí ocurría algo raro. Porque, es más, yo era ya 13 años cliente de Afinsa cuando empecé a trabajar y bueno, pues nos mandaban todos los años nuestro documento a la hora de hacer la renta, en el que teníamos que incluir pues nuestras inversiones en la renta. O sea, que es que Hacienda era absolutamente conocedora de, bueno, de las prácticas que estábamos llevando con estas empresas, con lo cual es incomprensible lo que nos ocurrió. Es decir, nadie podía sospechar porque todas las instituciones españolas sabían que Afinsa y Forum Filatélico existían. Es más, había trípticos del Ministerio de Economía, de Consumo, que recomendaban este tipo de inversiones como inversiones seguras. Es más, el propio ministro Borrell, Elena Salgado, firmaron el libro de honor de Afinsa. Con lo cual, bueno, pues aquí hay mucho que decir.
Un poco lo que decía Lorenzo también, ¿qué pasa con los órganos reguladores, ¿no? Estamos hablando ya de una cantidad de dinero muy importante, de unas empresas muy importantes que efectivamente se les permitió seguir operando hasta que de repente estalla todo. ¿Tú cómo te enteras de la intervención de la Audiencia Nacional? ¿Qué hacías ese día? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Pues nada, estaba en la calle trabajando, iba de camino a las oficinas centrales de aquí de Afinsa y un cliente me llamó por teléfono. Y me dijo, ¿sabes lo que ha ocurrido con Afinsa? Y digo, no, ¿qué ha ocurrido? Dice, no sé, algo está ocurriendo, que bueno, pues que la radio están diciendo que hay policías y yo, bueno, pues me quedé, digo, ¿cómo que hay policías? ¿Dónde? Pues no sé, y no me supo decir nada más y bueno, pues digo, bueno, voy camino de la oficina, digo, ahora te comento. Y cuando llegué fue cuando ya, bueno, pues ya me explicaron mis compañeros lo que estaba ocurriendo.
¿Y qué pensaste? Y bueno, ¿no te lo podías creer? Dijiste, pero si yo trabajo aquí, llevo 2 años, nunca he visto nada raro. ¿Esto qué es?
No daba crédito. Es decir, decía, no, esto no puede ser. Esto, algo está ocurriendo. Esto, mañana volveremos a trabajar y, bueno, pues esto debió ser algún error. Porque en ningún momento pensamos que podría ocurrir algo ni parecido. Pero muy sorprendida, claro, como todos. O sea, estábamos como en una nube.
como en una nube. ¿No? ¿Nunca llegaste a ver, por cierto, los sellos que supuestamente habías comprado?
No, pero sí que los tenía detallados en nuestros contratos.
Ajá.
Tenía y sabía que estaban en las cámaras acorazadas, había visitado la sede central, sabía que estaban allí, sabía que estaban las cámaras acorazadas, sí que las vi, porque hicimos una visita a las oficinas centrales y bueno, pues en ningún momento sospechamos que de hecho ahí estaban y de hecho se demostró después de la intervención que los sellos estaban ahí y bueno, pues de hecho salieron de las oficinas centrales y a día de hoy están en la nave de logista en Madrid. Con lo cual, sí estaban.
Algunos. Otra cosa es que estuvieran por el valor no, realmente, sí. Claro, que se les dio, ¿no? Y de tantos inversores que los compraron, ¿no? Habría que ver realmente qué parte cubrían de todo ese capital. Oye, a lo largo de estos años, fíjate, es que estamos hablando de 15 años, el juicio, las condenas y el problema de intentar recuperar ese dinero, ¿no? Porque solo habéis recuperado un 16%, ¿no? De todo lo que habíais invertido, ¿no?
Así es.
¿No había más dinero? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que al final, cuando intervinieron, lógicamente cuando tú intervienes un sector, el sector se hunde. Es decir, la operativa que llevaba la empresa ya no la puede realizar, los contactos que tenían en el exterior, en Estados Unidos, porque Afinsa cotizaba en el Nasdaq. No estaba solamente trabajando en España, tenía 27 empresas a nivel mundial. Una de ellas era la empresa Mark, que era la que vendía oro a prácticamente todo Estados Unidos. Y además estaba cotizando en el Nasdaq. De hecho, el día que se fue intervenida, pues las acciones que estaban en $34 pasaron a valer $2. Y la empresa Mark cotizaba en los mercados continuos. Es decir, que yo no entiendo mucho, pero si una empresa está cotizando en el Nasdaq, no puede ser que sea una estafa, vamos, simplemente con pensar un poquito te das cuenta de que aquí ha pasado algo y no lo sabemos. A día de hoy todavía no sabemos el motivo de la intervención y por qué alguien decidió apretar el botón.
Tú estuviste en el... Sí, bueno, pero hay una condena primero de una audiencia nacional y luego del Tribunal Supremo, porque todo eso se recurrió y las condenas se mantuvieron,
sí,
efectivamente, y el Tribunal Supremo lo consideró como tal, como una estafa
piramidal.
Sí, pero
piramidal. Yo dejo esas preguntas ahí.
Que tú una te las estás haciendo por lo que veo.
Como todo el mundo, una empresa como Afinsa cotizando en el Nasdaq, no sé.
Te genera dudas. Oye, Fina, luego habéis establecido diferentes plataformas, como vemos, en diferentes ciudades, en tu caso en Albacete. Claro, en tu caso perdiste 100.000 euros, una cantidad muy importante.
¿Sí?
Ha habido gente a lo largo de estos años que realmente había invertido todos sus ahorros y ha habido gente que incluso en
como
estos
yo.
15 años ha fallecido y ni siquiera llegó a recuperar nada, ¿verdad? Es decir, tú has vivido además...
Mucha.
No solo tu caso, sino el de muchas personas que vivieron esto como un auténtico drama, ¿no?
Sí, la verdad es que, esto ha sido para todos. De hecho, 15 años después nadie nos olvidamos. Seguimos todos aquí y, bueno, pues lamentando las pérdidas. De hecho, bueno, pues yo he perdido hace muy poquito tiempo a un compañero que para mí era muy importante, José Luis, que era el presidente de la Plataforma Blanca de Albacete, estuvo conmigo durante unos años y desgraciadamente por el tema del COVID ha fallecido. Y bueno, pues era una persona que a pesar de que estar fuera de lo que es la lucha, pues seguía ayudando y seguía aportando. Desgraciadamente ya no está, pero como él, muchísima gente, me imagino que ahora con el tema del COVID todavía han fallecido muchísimos más porque todos tenían un perfil más o menos de la edad de José Luis, que él tenía 80 años. Y bueno, pues de ahí para arriba me imagino que ha debido de haber muchísimas bajas y que desgraciadamente se han marchado sin ver resuelto el problema.
Ya. El año pasado...
Sí que saben... Perdón. Sí, sí.
Dime, Fina.
No, no, saben todos que seguimos luchando, sobre todo los que somos más jóvenes y tenemos más fuerza, y lo vamos a seguir haciendo porque, de hecho, esta semana hemos estado en Bruselas.
Sí, eso te iba a comentar. Tú estuviste ya el año pasado en Bruselas y este año habéis vuelto a Bruselas.
Sí.
Y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo parece que va a enviar otra carta, porque ya envió una el año pasado, al gobierno español, en la que pide que, bueno, que busque, que explore posibilidades para compensaros, ¿no?
Sí, sí, así es. El año pasado fuimos, se le envió una carta al ministro Garzón. Él contestó diciendo que ya los tribunales españoles se habían pronunciado, es verdad, con sentencias contradictorias, eso también es cierto, y ahí están. No es que no lo estamos inventando, sino que es así, y son contradictorias porque aquí de lo que se trataba era de salvar el Estado, de salvar, de pagar 6.500 millones de euros, que es el importe de nuestro colectivo y de nuestra situación. Entonces, bueno, pues entre ellos se han salvado. Pero eso no significa que no tenga responsabilidad el Estado de lo que ocurrió, porque aquí tanto Afinsa como Forum estuvieron trabajando durante 25 años y de todo será conocedor tanto la dirección como la operativa, como, ya te digo, en todos los años nos mandaba la empresa el documento que teníamos que presentar en la declaración de Hacienda. Aquí todas las instituciones eran conocedoras de su existencia y nosotros seguimos reclamando que la desprotección al consumidor ha sido al 100%. Es decir, nosotros no nos hemos sentido protegidos como consumidores, y eso pues lo hemos elevado al Parlamento y bueno, pues casi todos los partidos políticos, de hecho el año pasado, nos apoyaron por unanimidad, todos los partidos políticos de todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo. Este año ha habido un grupo, con el Partido Socialista, que no nos ha apoyado, pero el resto sí. Con lo cual, bueno, pues estamos a la búsqueda de una solución y, bueno, pues entiendo que el Parlamento y, en este caso, Dolors Monserrat, que es la persona que se va a dirigir a los dos, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Hacienda, pues intenten buscar una solución, porque ya toca después de 15 años.
15 años después, pues seguís peleando, ¿no?, por recuperar realmente el dinero que perdisteis. Fina es una de las afectadas, como decimos, también presidenta de la Plataforma Blanca de Albacete, afectada de Afinsa, pero bueno, os juntasteis en una plataforma común, es verdad, pues todos los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa, y 15 años después, como decimos, seguís peleando por ello. Fina, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por dedicarnos un espacio de vuestro programa.
Un abrazo. Es tiempo ahora para acercarnos ya a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Lo cierto es que con la que está cayendo, mira, solamente pedimos una cosa, que nos pongan las cosas fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, tengo una buena noticia. Lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Y esto que es tan, tan fácil, se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Es jueves, es el día viajero en la tarde. A partir de las 6 te voy a contar historias pues súper chulas relacionadas con el mundo de los viajes. Y hablando de viajes, a lo mejor nos planteábamos que tu primer viaje quizá, por lo menos fuera de los que pudiste hacer con tu familia, fue en una excursión escolar, la típica excursión escolar, ¿verdad? ¿Cómo la recuerdas? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde os llevaron? ¿Qué fue lo que visteis? ¿Lo pasasteis bien, mal, regular? De eso hablamos contigo, que nos escuchas esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen los oyentes?
Tenemos a mucha gente encantada recordando aquella época de las excursiones del cole, y sobre todo, por ejemplo, desde Valencia, nos dice este oyente, nos habla de una excursión obligatoria del colegio, que se suele hacer, o al menos lo hacían cuando él era más joven, y ahora lo hacen sus hijas, y eso es lo que nos cuenta Manolo.
Aquí yo creo que Valencia y Castellón, Alicante menos, pero nosotros sí, excursión obligatoria del cole, las grutas de San José en la Vall d'Uixó. Es una cueva que se hace un recorrido en barca por un río subterráneo. Es fantástico, maravilloso. Muy bonito los recuerdos de... Y ya después, pues, mis hijas han ido ya. Y cuidado si vais de mayores, que no es recomendable para gente con problemas de espalda, porque hay que agacharse en un momento determinado de la gruta. Un beso a todos.
Claro. Eso cuando eres joven no hay problema con eso. Te agachas, vamos, si pasas por cualquier sitio.
Mejor todavía.
Claro, sin duda.
¿Sabes qué pasa? Que en cada región, yo creo, hay unos sitios típicos, ¿no? Claro. Donde se va primero con esa excursión escolar, ¿no? En cada provincia.
Sí.
Es lo que decíamos antes, Pilar, que tú y yo, que somos de pueblo, al final, ¿dónde vas? Pues vas a lo que tienes más cerca, la capital, más cerca, Madrid. Pues ahí te vas a recorrer los museos y el zoo y lo que haga falta.
Pero y el parque de atracciones.
¿Desde el cole veníais a Madrid?
Yo sí.
Yo desde el instituto sí, en primero de UFO, cuando vinimos a Madrid, sí, de excursión. Sí, sí.
O sea que no, pero no era una excursión de un día, claro.
Sí,
sí.
Caso,
sí, 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 sí,
o
sí.
O sea que salís de muy temprano, claro.
Claro, claro, sí, al final era una paliza, pero bueno, sí, sí.
Bueno, mi pueblo de Madrid está hora y media.
Claro, no, no.
Entonces llegas,
bueno, 2 horas y media tampoco.
Bueno,
tanto.
Pues sí, hombre, 2 horas y media es un poco paliza. Sí, pero bueno, la recompensa era el zoo y el parque de atracciones.
Bueno, no, no, perdona, en tu caso.
En mi caso.
O sea, en mi caso fue el Museo del Prado y el de arte contemporáneo de aquel momento.
O sea, una visita cultural.
No, por favor, claro, claro.
Y la mía también. Bueno. Animalitos. Hombre.
Bueno, vale, pues nada, admitimos cultural, ir al zoo y al parque de atracciones, no sé yo,
Yo vine encantada, además es cierto que lo disfruté muchísimo y me pareció Madrid maravilloso y muy grande y estaba deseando volver al pueblo, digo, quita, qué
esto
miedo,
no es para
esta ciudad tan grande.
Dijiste, la ciudad no es para mí, dijiste.
Exactamente, sí.
Ah, en ese momento ya que clarividente.
Momento. Bueno, hablamos de esa primera excursión escolar que hiciste, cómo fue, a dónde te llevaron, qué fue lo que viste, qué pasó en esa excursión y en ese viaje, es que seguro que hay 1000 anécdotas. Queremos que las compartas con nosotros esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE. Y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿No? ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
de... Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La ministra Calviño ha asegurado que no va a haber subida de impuestos inmediata. Bueno, sería una estupenda noticia porque, claro, la subida de impuestos que nos ha anunciado otra parte del gobierno... sería un desastre en este momento. Hay que tener en cuenta que estamos en la mayor crisis después de la guerra civil. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Económicos cree que si se subieran impuestos, como planea parte del Ejecutivo subir impuestos, pues el PIB se puede hundir hasta 10 puntos. Bueno, tenemos varias versiones. Ya digo, hoy la ministra Calviño ha dicho que no es el momento de subir impuestos, cuando la ministra Montero, que es la ministra encargada de los impuestos, la ministra de Hacienda, nos dijo el lunes, al presentar a su grupo de expertos, que había que subir de forma inmediata, o sea, para 2022, el impuesto de sociedades y el impuesto de sucesiones y patrimonio. Diferentes versiones en el gobierno. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernanda? Muy buenas tardes.
¿Tú tienes alguna explicación para las diferentes versiones que nos han dado sobre lo que van a hacer con los impuestos? Porque la ministra de Hacienda dice que subida ya, y la ministra de Economía dice no es el momento de subir impuestos. ¿Te lo explicas?
Yo creo que cada una cuenta su verdad, y me explico, porque al final la ministra de Hacienda lo que está viendo, fíjate, Fernando, estamos estrenando el mes de abril, ya a mediados, pero acabamos de cerrar el primer trimestre y el presupuesto que tenía para este año ya se le ha caído, ¿no? Las últimas cifras de crecimiento, pues desde luego descuadraban las cuentas. Con lo cual ella sabe que con el nivel de gasto público en el que nos hemos metido por la crisis y por las formas de gastar de este gobierno, ¿no?, de algún sitio va a tener que sacar, y mientras antes mejor, no quiere ya ni esperar, como tú decías. Y por otro lado está la ministra de Economía, que lógicamente tiene que ser sensible a cuál es la situación de las empresas, de los autónomos, de la reactivación del consumo, y desde luego las empresas, los autónomos, y el paisano de la calle, el IRPF simplemente, que es fundamental para cuando pase la crisis empezar a consumir, evidentemente no se puede tocar. Luego cada una cuenta su verdad, pero bien es cierto, ¿eh?, que las dos cuentan la suya y el único que no lo hace es Sánchez, ¿eh?, que ayer en la novena presentación de su plan no llega a hacer un retrato realista, ¿no?
Ya. Bueno, vamos a ver cuál de las dos ministras al final es la que decide la política económica, porque nos va mucho en este asunto, ¿eh? O sea, si nos
muchísimo,
suben
muchísimo, nos va la vida, vamos.
Si nos suben los impuestos ya, pues las consecuencias son, tremendas. Campaña o precampaña en Madrid. Vamos a ver, Cantó por fin se queda fuera de las listas después del pronunciamiento del Constitucional. Con independencia de las consideraciones jurídicas, ¿esto tiene trascendencia política, Nacho?
Fíjate, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, honestamente, la candidatura de Isabel Díaz Ayuso tampoco necesitaba, ¿eh?, de reforzarla con un personaje como Toni Cantoni, con un personaje de fuera de su equipo. Es decir, Isabel Díaz Ayuso se presenta ante los electores el próximo 4 de mayo con una apuesta muy personal, que es la que le ha venido desarrollando en estos dos años de gobierno y especialmente en la gestión de la pandemia del último año. Entonces yo creo que a ella honestamente no le hacía falta. Tampoco vi yo demasiado entusiasmo por parte del PP madrileño por acoger a Toni Cantó. Era más bien una maniobra que venía de la Dirección Nacional del PP. Pero yo creo que no, es decir, no es ningún problema para la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. Que si llega a gobernar después de las elecciones, pues probablemente pueda contar con Cantó para algún tipo de responsabilidad en las áreas de gobierno, ¿no?
Va por fin Ayuso al debate de Telemadrid corrigiendo su posición inicial. ¿Acierta cuando corrige?
Yo creo que sí, porque, vamos a ver, al final lo tradicional en unas elecciones autonómicas, bien, es cierto que es que estas nos la están poniendo casi, pues yo qué sé, como unas plebiscitarias sobre Pedro Sánchez, pero por culpa del propio presidente, ¿no?, que se mete hasta el fondo en la campaña. Lo lógico y normal es que en una campaña autonómica, y esta no deja de ser una campaña autonómica, se celebre un debate, se haga en la televisión pública, y yo creo que, bueno, que la candidatura de Isabel Díaz Ayuso tuvo ahí sus dudas, más que nada por las fechas, porque en principio se planteaba hacerlo ya pegado muy a la fecha electoral, y finalmente con esa elección del miércoles de la próxima semana, es decir, nada más empezar la campaña, porque empieza este fin de semana, pues han aceptado que sí. Yo creo que hacen bien, ¿eh? Y además yo creo que vamos a ver un debate interesante, con unos modelos interesantes. Vamos a ver Pablo Iglesias, que llega por primera vez a un debate ya con una mochila, que trae ya piedras. Vamos a poder escuchar al candidato Gabilondo, al cual no le dejan hablar ni se le deja oír por parte de los miembros del gobierno. Y vamos a escuchar el proyecto de Isabel Díaz Ayuso.
Sigue la polémica, Nacho, en torno a si el estado de alarma es necesario o no es necesario. El gobierno está empeñado en argumentar que no es necesario. Lo último que ha dicho Carmen Calvo, la vicepresidenta, es que el Consejo Interterritorial podría obligar a las comunidades autónomas a limitar la movilidad sin estado de alarma. Pero cada vez hay más comunidades autónomas que piden el estado de alarma. La que se ha sumado últimamente es Andalucía. ¿Cuáles son las razones reales que le llevan al gobierno, a Sánchez, a no solicitar la prórroga del estado de alarma si, digamos, la situación sanitaria, no sabemos cómo será el 10 de mayo, pero será muy parecida a la actual, esperemos que no empeore.
No variará mucho, y si acaso un pelín peor, porque estemos recogiendo los flecos todavía de la Semana Santa y demás. Mira, yo creo honestamente que hay un condicionante electoral. Date cuenta que es muy llamativo, es decir, precisamente Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso son los únicos que coinciden en una cosa, en esto. Es verdad que una no quiere el estado de alarma porque así lo ha defendido siempre y ha sido su apuesta, y el otro, el presidente del gobierno, no lo quiere pues por incomodidad política. Yo no descarto, y cada vez parece más evidente, que pasado el 4 de mayo, hay que recordar que el estado de alarma expira el 9, ¿sí?, de un modo exprés, es decir, con un consejo de ministros extraordinario, que no requiere más, y llevándolo porque empieza a funcionar inmediatamente, y llevándolo al Parlamento inmediatamente, tengamos una prórroga. Pero lo suyo no sería prorrogar eternamente el estado de alarma. Lo suyo sería cumplir con lo que dijo Carmen Calvo, pero no hoy, no lo de hoy, lo que dijo hace un año, elaborar una legislación de pandemias que no tengamos que recurrir precisamente a estados tan excepcionales, ¿no? Para acotar, pues principios muy básicos como son la movilidad, el derecho de reunión y demás.
Nacho, gracias por estar con nosotros analizando la actualidad de este día.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Bueno, pues fíjate, Pilar, lo que dice Nacho González Calán, ¿sí? Que las ministras cada una tiene su verdad, pero bueno, en algún momento una de las dos será la que se lleve el gato al agua. Si no puede haber
hacia dónde se inclina la balanza.
Claro, no puede haber subida de impuestos a la vez que no hay subida de impuestos, o una cosa o la otra. Es el análisis que nos deja Ignacio González Calán.
Y del que hemos tomado buena nota, Fernando. Bueno, y esta que nos planteamos ahora, desde luego, es una de las preguntas que yo creo que de vez en cuando pues nos hacemos todos, que es ¿cuándo nos quitaremos la mascarilla? Al menos cuando vayamos por la calle, ¿no? La verdad es que con la llegada del buen tiempo, pues muchos lo dicen. Este comentario seguramente lo has escuchado varias veces. Pero ¿realmente esto es factible o no lo es? Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues ya te adelanto que de momento no es posible. Como siempre en este tema del COVID es bueno tirar de los expertos. Escucha lo que nos ha dicho a COPE el epidemiólogo Javier del Águila.
Una cuestión sobre todo de números de vacunación, que en el momento que vayamos alcanzando un porcentaje de gente inmune bastante más atractivo que el que tenemos ahora, pues empezarán a levantar poco a poco.
Bueno, es lógico, ¿no? Y es que aún en España no tenemos a un porcentaje de la población suficientemente alto que esté vacunado, Lorena.
Efectivamente, Pilar, y es la cuestión. A día de hoy ni el 17% de la población tiene una dosis puesta de la vacuna contra el COVID y ni llegamos al 7 con las dos. ¿Qué pasa? Que vemos a otros países que ya están tomando medidas de desescalada. Son pocos, pero es que el motivo es que ellos van mucho más avanzados que nosotros con esa inoculación. Un ejemplo, Israel. Desde el primer momento ha estado en el puesto número uno del mundo en vacunación. El 61% de la población israelí, de hecho, ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Y la semana que viene ellos van a dejar de ser obligatorio el llevar la mascarilla por la calle. Uh-huh. Otro ejemplo, Pilar, Estados Unidos. Allí el 37% de la población ha recibido también al menos una dosis. Por ello, allí el Centro de Control de Enfermedades, el organismo sanitario, ya abre la puerta a que los vacunados puedan juntarse con otros vacunados sin mascarilla en interiores o van a guardar cuarentena si ha estado en contacto con otra persona con síntomas. Y el tercer ejemplo que te quería contar es muy cercano, Gibraltar. Allí prácticamente toda la población está inmunizada y a partir de mañana viernes no hará falta llevar mascarilla en exteriores. Pero claro, este epidemiólogo asegura que las comparaciones no siempre podemos hacerlas en este tipo de casos.
Gibraltar es un territorio tremendamente pequeño. El esfuerzo que necesitan para vacunar a un porcentaje alto de su población es niño comparado con el que necesita un país como España, la mayoría de países europeos, de Nueva Zelanda y las medidas de control de la infección. Pues es que es una isla y Australia es otra isla, entonces para ellos es mucho más fácil controlar la entrada y salida del virus.
Claro, es que es una situación completamente diferente, Lorena. Aquí en Europa, pues el Centro Europeo para el Control y Prevención de las Enfermedades no ha dicho nada todavía, ¿verdad?
No, nada. Y ya te digo que probablemente ni lo llegará a decir nunca o lo haga a reufo cuando varios países adopten posturas. Ahí Javier del Águila me decía que, claro, que lo normal es que al final un país cercano al nuestro, basándose en evidencias científicas demostrables, tome decisiones en este aspecto y el resto pues vayamos en cascada después.
Mientras no tengamos algo más de certeza de que dejar de usarla va a ser seguro, pues tendremos que esperar. Sobre todo va a ser interesante la experiencia de estos países que están empezando a levantar sus medidas, en ver cómo se comportan sus contagios en ese momento, ver si la población sigue protegida y a partir de ahí pues todos los demás tomaremos nota.
Tomaremos nota, dice. Luego me ha dejado esta reflexión que viene muy bien al hilo de lo que ya llamamos hartazgo de tanto COVID, de tanta restricción o limitación. Escucha bien.
Por un lado, la evidencia que nosotros vamos teniendo disponible respecto a la efectividad de la vacuna. Mientras tenemos esa información, pues yo entiendo que prefiramos ser un poco más cautos. Nos ponemos frente al espejo de decir, oiga, es que estamos ya vacunando a la gente, pero luego no les estamos permitiendo quitarse la mascarilla, reunirse. Es que no confiamos en la vacuna que estamos poniendo.
Ahí está la
claro,
cuestión.
Esa es la cuestión, efectivamente. Bueno, en algún momento digo yo que esta cuestión tendrá que ponerse encima de la mesa, pero como tú bien decías al principio también, Lorena, es que todavía no se puede plantear, porque realmente el nivel de vacunados en España es que es bueno, pues un porcentaje todavía muy pequeño. Ya nos gustaría que fuera más alto, pero de momento ahí estamos, ¿verdad? A ver si se acelera
el ritmo
de
vacunación. Tendrá que ser un poquito más alto para llegar al nivel de Gibraltar, de Estados Unidos, eso y Israel. Es.
Lorena, gracias.
Un beso, hasta luego.
Hoy es jueves, es el día más viajero en la tarde. De hecho, a partir de las 6, fíjate, nos vamos a acercar al municipio de Llivia. Es una cosa maravillosa, está en Girona, y es el pueblo español rodeado de territorio francés. Es un viaje apasionante, pero sobre todo a través de la farmacia más antigua de Europa, que se encuentra justo ahí, que tiene una historia apasionante. Además de eso, bueno, pues conoceremos, por ejemplo, cuál es el viaje favorito de Cristian Gálvez, de todos los que ha hecho su viaje, el viaje de su vida. En fin, que tenemos mucho, mucho que hablar de viajes a lo largo de la tarde. Pero ahora lo que queremos es hablar de viajes contigo, pero no de cualquier viaje o de cuál ha sido el viaje de tu vida o el más maravilloso o de esa... No. Del primero. Puede que el primero fuera precisamente en una excursión escolar. Esto le ha pasado a mucha gente, en este país, por lo menos de alguna generación que otra. O dependiendo también de dónde vivías, ¿no? Y especialmente aquellos que éramos de pueblo. Porque a lo mejor la única vez o la primera vez que salimos del pueblo, por lo menos lo hicimos sin los padres, fue pues con la clase, ¿no? Con ese autobús que nos pusieron para esa excursión y que seguro que guardas miles de recuerdos y miles de anécdotas de ella. Bueno, ¿a dónde te llevaron? ¿Qué fue lo que viste? ¿Fue cultural? ¿Fue de diversión? ¿Fue para ver una ciudad? En fin, de todo esto y las anécdotas también que están pues pegadas, ¿no? Todos estos viajes queremos que nos cuentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, es que estoy alucinando. Hay primeros viajes muy interesantes. Estoy leyendo por aquí a una fábrica de donut,
¿A una fábrica de donut?
Sí, más a una conocida fábrica de galletas,
¡Anda!
Mira qué rico todo. Y Dori recuerda una excursión a una fábrica de yogures.
Estoy pensando porque no existía la fábrica de chocolate, ¿no?
Pues no lo sé, pero vamos.
Porque si no, también te llevaban allí, qué guay.
Pero tú imagínate una excursión, dicen por aquí, a una fábrica de yogures y salieron todos bien cargados. Es que encima te regalan yogures y tú dime.
Claro. Ah, bueno, es que esa...
Vuelves a casa súper contento.
Eso era lo bueno, que a lo mejor, claro, con el regalito, las galletas, los yogures...
¡Claro! Esa es una buenísima excursión. Yo nunca he tenido esa suerte.
Yo tampoco,
una fábrica de galletas, imagínate.
Yo tampoco. Claro, te enseñaban, mira cómo se hacen, pero luego te las llevabas a casa, ¿no?
Claro, galletas de chocolate, menuda merienda. Bueno, la vuelta en autobús, en ese caso, tenía que ser estupenda.
Oye, a mí nunca me llevaron a una fábrica de estas. ¿Yo qué quieres que te diga?
A mí tampoco. Mira, otros no tuvieron tanta suerte, Pilar. Antes comentábamos que algunos padres no te dejaban ir de excursión en el cole. Y eso le pasa, por ejemplo, a esta oyente y desde entonces tiene ahí una espinita clavada.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo he sido una de esas niñas que mi padre no me dejaba ir a ninguna excursión porque decía que le daban miedo los autobuses. Entonces, cuando tuve 18 años y me llegó mi último año del instituto, decidí que me dejase o no, yo me iba porque ya era mayor de edad. Y obviamente, claro que me fui y me lo pasé, vamos, bien, pero tengo un trauma, Buenas tardes a todos.
O sea, cuidado, tiene un trauma, pero la entiendo perfectamente.
Sí.
La entiendo perfectamente, de verdad. Yo comprendo que en aquella época había muchos padres que les daba miedo, Sobre todo era el viaje, les daba miedo el viaje, es verdad. Y no te dejaban ir. Y es que era una cosa, o sea, se pasaba fatal. Yo no me extraña que esta oyente esté traumatizada,
Y sí, luego lo peor es que si tú no te ibas de excursión, tenías que ir al cole ese día.
Ah, encima. Bueno,
claro.
Eso ya no me acuerdo tanto, porque si iban los demás a lo mejor no,
pero
porque
si
iba toda
que no
tu clase.
Claro, pero y si hay niños que no se iban, en cuanto había un cupo de niños tenían que dar la clase, entonces
sí,
tú tenías
también
que ir a clase, pero estar en la excursión.
Encima.
Sí, yo creo que esta oyente ya con 18 años se podía permitir el lujo de irse de excursión con sus amigos. Eso está claro. Bueno, excursión a Ávila con el colegio, también un sitio muy bonito y un momento inolvidable.
Hola, buenas tardes. Bueno, os estoy oyendo hoy con el tema de viajar. A ver, yo creo recordar que el primer viaje que hice fue desde el pueblo, un pueblo de Toledo, que nos llevaron a ver Ávila. Creo que fue en séptimo o octavo de GB. Fuimos a ver Ávila y Alba de Tormes. El recuerdo es muy bueno, la primera escapadita de un día, madrugón, luego volver tarde, en fin, todo lo que eso conlleva. Afonía al día siguiente, pero fenomenal.
Bueno. Es que es verdad, es lo que comentábamos antes, que es que normalmente eran viajes de un día, no se hacía noche, porque bueno, eso ya complicaba mucho el tema, caro, imagínate, claro. Además con menos, que era mucho más complicado los padres, entonces sí que ya no te dejaban ir.
No.
Entonces era de un día, y lo que decía esta oyente es verdad, un madrugón, vamos, de esos tremendos, el viaje, y luego llegar tardísimo a casa, pero te daba igual, porque además, ¿tú te acuerdas que siempre se cantaba en el autobús?
Hombre, por supuesto.
¿Eh? Sí,
por eso te quedas afónica, decía esta mujer.
Claro, las canciones de autobús, venga a cantar todos juntos ahí en el autobús y a dar palmas. Claro, divertido, hombre.
Sí, esos viajes en autobús a cualquier sitio con los compañeros de colegio, la verdad es que eso es para vivirlo, de verdad que sí. Bueno, de Ávila nos vamos, por ejemplo, a Canarias.
Buenas tardes, gente. Mi primer viaje escolar, cuando era chiquitita, fue a visitar Las Palmas de Gran Canaria. Me gusta más Tenerife, porque yo soy canaria de Tenerife. Estuvo bien, pero me gusta más Tenerife. Besos.
Bueno, pues claro, porque estaba diciendo yo, a Canarias de pequeña, de excursión, claro, pero efectivamente, si tú eres de otra isla...
Claro, también está bien,
claro,
¿eh?
No, ¿a dónde te iban a llevar de excursión? Pues normal, a otra de las islas, claro, que al fin y al cabo para ellos pues está al lado, pero era como un cambio, qué gracia. Sí. Oye, pero queremos más detalles del viaje, no solo a dónde. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo lo hiciste en autobús? ¿Cantabais canciones? ¿Qué canciones? ¿Tuvisteis algún inconveniente? ¿Algún problemilla? No, todo fue fenomenal. A ver, que es que nos gusta, sí, la anécdota también, que nos la cuenten los oyentes de esas excursiones, de esos primeros viajes. Estamos recogiendo todas estas notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Oye, atención, porque dentro de un rato se pasan por aquí dos estrellas. Juan Solo y Carlos Sobera, aquí en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Tienes los jeggings y los pantalones de algodón satén de Woman el Corte Inglés y los jerseys de Southern Cotton por solo 29,99€ o por 39,99€ si te llevas dos. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Buenos días, Olga.
Paz, Carlos. Bonita me tiene.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos, te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.